En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández Arias al frente de este espacio de los viernes. Esta semana comenzaba con la Asamblea Plenaria de los Obispos, en la que también ha participado el obispo de la Diócesis de Getafe. Entre otras cuestiones, este cónclave de los prelados ha elegido al nuevo presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, nombramiento que ha recaído en Monseñor Juan Manuel Lorca, obispo de la Diócesis de Cartagena. Además, la Asamblea Plenaria ha estudiado las líneas de acción pastoral de la Conferencia Episcopal para el quinquenio comprendido entre el año 2021 y 2025, y la Comisión para los Laicos ha presentado un informe acerca de la eutanasia y el testamento vital con una propuesta de una nueva redacción de este último. Buenas tardes, John. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Tan ajetreada como la de nuestros obispos?
Un poquito menos, la verdad, pero también muy intensa, claro. Y también ha sido intensa la de nuestros jóvenes diocesanos, que están preparando el Festival de la Canción Misionera, que se celebra mañana.
Pues así es, John. Este año, por razones sanitarias, lo van a tener que hacer de manera virtual, pero seguro que con el mismo entusiasmo.
Sí, y además pronto tendremos otro acontecimiento muy importante, esta vez para jóvenes y mayores. El aniversario del nacimiento del jesuita Diego de Pantoja, que les contaremos también en nuestro Minuto Cultural de la semana para que vayan apuntándolo en su agenda.
Pues de todas estas noticias y de muchas más les vamos a hablar hoy en este espacio diocesano. Vamos ya con los titulares del programa de hoy. 6.000 alumnos de religión participan en la edición virtual de Narnia.
En la semana del 19 al 23 de abril, la Delegación Diocesana de Enseñanza celebra una edición virtual de Narnia, una actividad lúdica y formativa en la que participan más de 6.000 alumnos de religión de todos los centros educativos de la diócesis. En unos minutos les contaremos en qué consiste y charlaremos con el delegado de esta pastoral, Javier Segura, sobre algunas cuestiones muy importantes para la correcta educación de nuestros niños y jóvenes.
El paro y los accidentes laborales centran la Eucaristía del 1 de mayo.
La Delegación Diocesana de Pastoral Obrera ha organizado una Eucaristía el 28 de abril a las 7:30 de la tarde en la parroquia San Isidro Labrador, en Leganés. En esta misa se recordará la festividad de San José Obrero, patrono de los trabajadores, que la Iglesia Unida celebra el 1 de mayo y se ofrecerá por las víctimas de accidentes laborales.
Pues efectivamente, John, de estos temas tan interesantes vamos a hablar hoy, pero será en unos minutos, porque antes tenemos que escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la COPE de la Diócesis de Getafe. El próximo domingo es el cuarto domingo de la Pascua. Es conocido como el Domingo del Buen Pastor porque siempre el Evangelio de ese domingo hace referencia a Jesucristo en esta figura del Buen Pastor. Y la Iglesia nos invita en este domingo a rezar y a tener en cuenta las vocaciones de especial consagración y también la jornada de las vocaciones nativas. Es un momento bonito para pensar en que toda vida cristiana empieza en una llamada y termina en una llamada. Empieza en una llamada a la fe. Dios nos llama a la fe y yo respondo. Termina con una llamada. Dios me llama a la vida eterna y yo respondo, he respondido a lo largo de mi vida o en algún momento de mi vida. Pero en medio de toda mi existencia hay también una llamada del Señor a un estado de vida, sea al sacerdocio, sea a la vida consagrada, sea a las misiones o sea al matrimonio. De esta respuesta del hombre a la llamada de Dios depende, aunque muchas veces no lo tengamos en cuenta o ni siquiera lo pensemos, depende nuestra felicidad. ¿Cómo puedo ser feliz?, se pregunta cualquier persona. No conozco, por cierto, ninguna persona que no quiera ser feliz. Por eso la pregunta es, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Dónde soy feliz? Pues la respuesta está aquí. Eres feliz en la medida en que respondes a lo que Dios quiere y espera de ti. Cuando yo hago la voluntad de Dios, entonces soy feliz. Esto me hace, queridos amigos, que yo no sea una marioneta. Muchas veces es verdad que parece que estamos hechos en serie, parece que somos fotocopias, que estamos repetidos, y muchas veces podemos preguntarnos, ¿y dónde está la originalidad de cada uno? Pues la originalidad de cada uno está en responder a lo que Dios quiere, porque para cada uno tiene un camino virgen Dios, decía el poeta castellano. Por tanto, si Dios te llama, tú respóndele. Si Dios te dice ven, tú síguelo, porque ahí está el secreto de tu felicidad. Es importante en ese sentido, para ver lo que Dios quiere de nosotros, dejarnos acompañar. Dejar que otra persona que pueda y que sepa acompañarme vaya confrontándome con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere. Por eso, ya sabéis, cuando quieras ser feliz, pregúntale a Dios qué quiere de ti. Y cuando descubras lo que Dios quiere de ti, síguelo, porque serás el hombre y la mujer o la mujer más felices. Yo os invito a todos a rezar en este día especialmente por las vocaciones de especial consagración. Y no os olvidéis de rezar por vuestro párroco, porque este domingo es el día del buen pastor, el día también de tu cura, de tu párroco. Que paséis un buen fin de semana.
Pues muchísimas gracias por su mensaje, don Ginés, tan adecuado para este tiempo pascual, con la mirada puesta en el buen pastor y en nuestra vocación. Le esperamos el viernes que viene. Mientras tanto, nosotros nos quedamos en este espejo de la diócesis de Getafe, con el primero de nuestros invitados de hoy. Más de 6.000 alumnos de religión, que se dice pronto, están participando desde el lunes pasado en una nueva edición del Viaje a Narnia, una actividad formativa y muy divertida que organiza cada año desde 2012 la Delegación Diocesana de Enseñanza. Este año, debido a la pandemia, se está realizando en los colegios y también de manera virtual, con muchas actividades conjuntas y un propósito común: vencer a la Bruja Blanca, uno de los personajes de las Crónicas de Narnia, los libros del conocido escritor C.S. Lewis. Para que nos dé todos los detalles de este fantástico viaje, está con nosotros el delegado diocesano de Enseñanza, Javier Segura. Javier, buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes.
Bueno, está a punto de concluir esa actividad tan singular, tan bonita y con tanto trabajo. ¿Cómo conseguís el respaldo de tantos y tantos alumnos cada año y, sobre todo, cómo los coordináis?
La labor sobre todo es de los profesores. Quiero decir que desde la delegación hacemos una propuesta. Como ya hay una trayectoria, obviamente los profesores la conocen, y luego los profesores que lo ven interesante para sus clases, pues son los que se lo cuentan a los alumnos, lo incluyen dentro de la programación y nada. Y es verdad que cada año somos más. Este año, incluso con la pandemia, que creíamos que, lógicamente, al no ser tan espectacular como otros años en la granja de San Ildefonso y demás, pues creíamos que iba a haber menos gente, y al revés, se ha sumado más. Así que sí, son los profesores los que mueven y movilizan todo esto.
Bueno, eso quiere decir, nosotros también nos temíamos que este año con la pandemia pues a lo mejor no era pues tan respaldado, ¿no? Sin embargo, pues habéis conseguido más de 6.000 alumnos, un montón igual de profesores, pero habéis tenido que reinventaros un poco, o bueno, completamente, ¿no? ¿Cómo lo habéis organizado?
Mucho. Ten en cuenta que todos los años lo que es Viaje a Narnia es un gran evento que en el ámbito escolar no es una actividad habitual, ¿no? Una actividad en la que se juntan 6.000 personas, pues es un formato de gran evento, ¿no? Es decir, con conciertos, con actos en distintos lugares, coges una ciudad entera, en este caso o bien Aranjuez o la granja de San Ildefonso en Segovia, ¿no? Bueno, este año no se podía hacer eso, obviamente. Entonces, la reinvención, bueno, pues primero tener muy en cuenta las condiciones sanitarias, tema COVID. Entonces, bueno, pues lo primero obvio es que no se podía hacer nada que fuese fuera del centro, ¿no? Bueno, pues lo que hicimos es plantearnos cómo poder trasladar esto a cada centro. Lo que hemos hecho es generar una serie de actividades y formar al profesorado para que él pueda llevarlas dentro del centro, y también crear una página web con apoyo, pues para llevarse el pasapalabra narniano o un escape room narniano. Bueno, todo eso lo tenemos en la página web, y todo el profesor solamente tiene que llevarlo, ¿no?, al aula. Y luego una serie de actividades que son ya más de patio, de juego, pero que lo puede hacer con los alumnos, ¿no? Uh-huh. Y luego la otra parte de reinvención, pues es las posibilidades que nos da la técnica, aquí en concreto, pues YouTube, ¿no? Este año hemos convertido a los personajes narnianos en youtubers y hemos abierto un canal de YouTube de Narnia en ese sentido, bueno, pues que yo creo que ha sido un... Bueno, yo creo que se imponía también, ¿eh? Aunque solo fuese por los tiempos que vivimos. Y bueno, pues ahí tenemos a la Bruja Blanca, al señor Tumnus, al Centauro, a todos los personajes que van pasando por YouTube y en este caso lanzando un reto común a todos los alumnos para que haya también esa parte común, que no sea solamente cada alumno y en su colegio, sino algo que puedan vivir conjuntamente por los 6.000 chavales que están en aventura este año.
Bueno, el reto lo lanza la propia Bruja Blanca. Yo he visto el vídeo, que además es buenísimo, tiene una música espectacular y hay que derrotarla, ¿no? ¿A quién representa esa Bruja Blanca?
Bueno, la Bruja Blanca, cualquiera que haya visto las películas puede saberlo, pero bueno, si es mala, 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 malísima, pues lógicamente representa al mal, representa al demonio también, ¿no? Es una visión distinta, pero es muy interesante. En el primero de los libros de las Crónicas de Narnia, que no se hizo película todavía, ¿no? El sobrino y el mago. Pero fíjate, ahí ella, la Bruja Blanca, que es Yadis en ese mundo, destruye su mundo y cuando llega a Narnia mete el mal dentro del mundo y les tienta a los niños para que por medio de una manzana, creo que les ofrece, pues que abandonen a Aslan. Bueno, o sea, que quién es la Bruja Blanca no te voy a decir más ya.
Bueno, ¿qué valores buscáis desde la delegación con esta actividad?
Bueno, el principal siempre es acercar a los chavales a través de la lectura y de la literatura infantil, juvenil, a la realidad del cristianismo, ¿no? Porque es verdad que esta obra en concreto, todos los 7 libros, pues tienen esa visión de fondo, ¿no? Aslan como el león de Judá, Jesucristo en definitiva, en torno a eso, pues todo el universo mágico, pero a la vez que tiene una simbología, ¿no? Con el cristiano. Entonces nos sirve a los profesores para hablar con otro lenguaje de lo que es la historia de la salvación, ¿no? Y luego este año, en concreto, es un año muy peculiar, también veíamos que era muy importante que fuese algo muy real. Este año han vivido los chavales, los chicos y las chicas, un año duro, ¿no? Con muchas consecuencias psicológicas y psiquiátricas incluso. O sea, eso los profesores que están en el aula pues lo dicen, ¿no? Entonces veíamos que esta tenía que ser una oportunidad de ser capaces de trabajar esas consecuencias, ¿no? Y darles claves a los chavales para vivir en estos tiempos que para ellos son especialmente duros, ¿no? Bueno, esa es la línea como de fondo, ¿no? Rearmar psicológicamente y espiritualmente a los chicos, ¿no?
Bueno, ahora que tratamos de educación, de valores, bueno, tenemos que comentar contigo que eres delegado de enseñanza y que de educación sabes un rato, pues lo mucho que se está hablando esta semana sobre esas guías supuestamente educativas que ha publicado el Ayuntamiento de Getafe sobre afectividad y sexualidad. Supongo que les has podido echar un vistazo y nos gustaría que comentaras qué opinión te merecen.
Sí, las he mirado a fondo, bueno, no porque me apeteciese mucho, sinceramente, pero por la obligación como delegado, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que la nota que han sacado los obispos ya es muy clarificadora, ¿no? A mí personalmente, lo que yo sí que diría, ¿no?, desde el punto de vista pedagógico, ¿no?, ya que, digamos, ya como profesor y como persona implicada en este mundo especialmente, es que no son oportunas. Lo primero porque la sexualidad que implica una antropología, una visión de la persona, de las relaciones, etcétera, es un ámbito tan importante, tan delicado, tan unido también a todo lo moral, etcétera, que es tierra sagrada, ¿no? Se puede entrar como han entrado incluso de forma vasta, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es un ámbito a respetar mucho lo que las familias, los padres tienen que decir ahí, ¿no? Y creo que hacerlo esto de esta forma, sin tener en cuenta todo ese ámbito, es... Y luego la otra cosa es que la visión que plantean de la sexualidad en sí, pues bueno, al final es una visión, pues primero, placer y puro placer y nada más que placer, con lo cual lo rompes de lo que es la unidad interna de la persona, de las relaciones, de, por supuesto, de la transmisión de la vida, ya no te cuento, ¿no? Entonces, es que al final yo creo que es una visión errónea, Es decir, están induciendo a una vivencia errónea de la sexualidad. Al final eso tiene unas consecuencias para los niños y jóvenes que vivan eso, porque van a vivir su sexualidad de una forma que les va a hacer daño, sencillamente, y para una sociedad que evidentemente luego vemos que hay consecuencias graves, ¿no? Hay una parte que siempre a mí me gusta decir, bueno, ¿qué es lo que tiene de bueno esto y por qué, no? ¿Y qué sería salvable? Podríamos decir que lo salvable es que pueda haber una intención buena de acabar con algunas cosas negativas, tal, bueno, pues vale, bien. Pero es que justo en eso es donde se equivocan. O sea, emplean justo el camino contrario. O sea, no, yo creo que una hipererotización de los niños, y aquí esto va sobre todo dirigida a las niñas, con roles que no corresponden, pues es justo lo contrario de lo que pretendían, incluso en eso que quisiera salvar. Así que bueno, me parece un despropósito desde el punto de vista educativo, y bueno, pues simplemente hay que decirlo, oye, se mete la pata a veces y ya está, pues se saca y ya está, y hasta a seguir adelante en esto de educar a los jóvenes, que es tan importante, ¿no?
Pues querido Javier, se nos acaba el tiempo de la entrevista. La verdad es que esta cuestión es da para muchísimo debate, pero bueno, tú ya has arrojado una luz muy potente sobre ella, y nosotros invitamos a los padres pues a que la conozcan y también a que opinen, ¿no? Y que se defiendan si llega el caso. Esta sí que es pues una verdadera bruja blanca del mal al que tenemos que enfrentarnos todos los católicos unidos. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Hasta pronto, Javier.
Pues un abrazo fuerte. Hasta luego.
Y si hay algo que también preocupa a nuestros diocesanos, además de la educación que reciben nuestros hijos, es la situación de paro y de pobreza que ha provocado la pandemia. De ello vamos a hablar con nuestro siguiente invitado de este espejo de la diócesis de Getafe. En la Asamblea Plenaria de los Obispos, celebrada esta semana, se abordaba la situación social de pobreza y paro provocada por la pandemia del coronavirus. Decía el cardenal Omella en la conferencia inaugural en España que el paro ha aumentado y afecta a 4 millones de personas, a los que hay que sumar los que están en situación de ERTE, cuyo futuro pues es muy incierto. Ante esta situación, el presidente de la Conferencia Episcopal anunciaba que la Iglesia va a orar intensamente por nuestros gobernantes y va a hacer todo lo que esté a su alcance para promover las reformas necesarias, que tienen que empezar por la transformación personal de cada uno de nosotros. Precisamente en este sentido, la Delegación de Pastoral Obrera de nuestra diócesis ha organizado una misa el miércoles 28 de abril para rezar por la situación en el mundo laboral, situación de la que queremos hablar con el delegado de esta área diocesana, Rubén Mateos. Rubén, buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes, gracias a vosotras.
Bueno, en primer lugar, queremos que nos cuentes ese motivo de esta celebración y nos des también todos los detalles para saber cómo podemos apuntarnos y participar.
Sí, bueno, esta celebración la vamos a tener el 28 de abril a las 7:30, ¿vale? Y celebramos el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, donde rendiremos homenaje a todas las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y también vamos a aprovechar esta celebración para celebrar la festividad del 1 de mayo de San José Obrero. Y bueno, se va a realizar en la parroquia de San Isidro del Labrador, en Leganés, que está en la avenida Rosa Chacel, número 15, hasta completar el aforo, ¿vale? Y bueno, y también pues con la situación esta de los aforos reducidos, también lo vamos a retransmitir a través de nuestro canal de YouTube, en streaming, o sea, en directo.
Bueno, aunque la fiesta de los trabajadores es el día 1, habéis adelantado esta misa al miércoles y, como tú bien has dicho, la vais a dedicar a rezar por las víctimas de accidentes laborales. ¿Sigue habiendo tantas víctimas de accidentes laborales? Te lo pregunto, porque en pleno siglo XXI la verdad es que me parece inaudito con tanto adelanto.
Pues sí, sí que hay víctimas. De hecho, has dicho siglo XXI y se proclamó este día en 2003, ¿vale? Por parte de la Organización Internacional del Trabajo, se proclamó este día para mostrar la magnitud del problema. Los datos que hay recogidos de 2019, lo digo por ponerlo en contraste con 2020, en 2019 fueron unos 75.000 accidentes de trabajo, y en 2020, que se ha reducido un poco la movilidad y bueno, esta situación de COVID, se ha reducido a 55.805 los accidentes de trabajo. Pero lo determinante es que, aunque se haya reducido estos 25.000 accidentes, el número de muertes en 2020 fue de 46 y en el 19 fue de 43, o sea que es algo bastante bastante importante lo que sucede. Y en estos dos meses que de datos que tenemos de 2021, en enero y febrero, ha habido 14 muertes en accidentes de trabajo.
Claro, o sea que son cifras importantes y bastante llamativas. Nosotros se nos ocurre que podemos encomendarnos a San José, ya que estamos celebrando precisamente ese año, ¿no?, que proclamó el Papa Francisco en honor de San José. ¿Vosotros en la delegación cómo lo estáis celebrando?
Sí, bueno, este curso sí que estamos especialmente activos y podemos decir que cada mes estamos realizando alguna cosa para dar visibilidad, ¿no? En enero sí que hicimos la presentación del documento Mirar al Sur, como parte integrante de la Vicaría para Pastoral Caritativa y Social, que en breve ya está editado, ya está impreso, y en cuestión de, yo creo, días o semanas, se hará público tanto electrónicamente como que se enviará también en papel, en unas cuantas copias a lo que es la diócesis. En febrero hicimos nuestras jornadas diocesanas, como viene siendo costumbre, y ahora en abril hemos participado en el inicio de la Escuela de Doctrina Social de la Iglesia, que también se ha hecho desde la Vicaría Pastoral Caritativa Social, que estamos integrados en el equipo organizador de esa escuela, ¿no?
O sea que además de rezar, digamos que los católicos tenemos un papel importante y público en el mundo obrero, ¿no? Tenemos que trabajar por.
Efectivamente, o sea, el rezo para nosotros los cristianos es muy importante, evidentemente es también donde esa fuente donde vamos nosotros a beber y mantener nuestra fe y nuestra esperanza. Pero luego eso también lo que tenemos que hacer es esa denuncia pública de situaciones de precariedad, ese acompañamiento a las personas que están pasándolo mal en sus puestos de trabajo, en la situación de paro, y es donde, pues ya lo he dicho muchas veces, ¿no? La Iglesia no es un sindicato, pero los trabajadores sí que somos sindicalistas y sí que tenemos que reclamar un trabajo decente, y lo mismo también en pequeños autónomos o empresarios cristianos que entienden el trabajo decente como un bien común para todos.
Pues Rubén Mateos, muchísimas gracias por presentarnos este panorama en el que tanto tenemos que trabajar todavía. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Nos vemos el miércoles 28.
Igualmente, un abrazo. Nos vemos. Gracias.
Dejamos a Rubén para conocer una figura ejemplar cuyo testimonio también nos puede ayudar mucho. Nos la presenta John Valdés en el Minuto Cultural de la Semana.
En esta sección les contamos hoy que la Delegación Episcopal para la Cultura está preparando los actos para festejar durante todo el mes de mayo el 450 aniversario del nacimiento del jesuita Diego de Pantoja, natural de Valdemoro. Pantoja es mundialmente conocido por sus aportaciones matemáticas, astronómicas y musicales, pero sobre todo por la fuerza de su evangelización en China y por crear lazos con el lejano oriente. La diócesis de Getafe quiere dar a conocer la persona de este jesuita admirable a través de diversas iniciativas. En primer lugar, el miércoles 5 de mayo, tendrá lugar un encuentro académico virtual con el título Diego de Pantoja y las relaciones entre China e Iberoamérica. Este acto inaugural contará con la participación del obispo de Getafe, don Ginés, que se encargará de la presentación junto con el delegado de Cultura, Jesús Folgado. A finales de mayo, el sábado 29, la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Valdemoro acogerá la celebración de un funeral en chino con la comunidad católica china presente en Madrid y también una conferencia. Y el lunes 31 de mayo, esa misma parroquia celebrará un funeral en español por Diego de Pantoja.
Pues una figura sin duda muy relevante en España y también en China, de la que les iremos hablando en futuros programas diocesanos. Ahora de momento vamos a ir terminando este con un vistazo a la agenda del fin de semana. Nueva sesión sobre evangelización para discípulos misioneros.
La brújula del discípulo misionero será el tema de la sesión de formación de discípulos misioneros que tendrá lugar mañana, sábado 24 de abril, a las 5:30 de la tarde, a través de Zoom. En esta ocasión será el vicario episcopal para la evangelización y la transmisión de la fe, Jesús Manuel Úbeda, el encargado de la formación.
Pues con todas estas iniciativas terminamos este espejo de la Diócesis de Getafe. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la diócesis, diócesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diócesisgetafe. Que pasen un feliz día de San Jorge y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.